queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Hoy quisiera empezar a hablar de un libro que a mí me gusta mucho, es la Epístola de Santiago. Este libro siempre ha sido uno de mis favoritos del Nuevo Testamento. Hay varias cosas que yo quisiera traerle que va a ser asombroso para muchas personas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la Epístola de Santiago, y no con la de Pablo, en otras palabras, la Epístola de Romanos sigue el libro de Hechos. Sin embargo, muchas personas no saben esto, no es así en el orden original de los antiguos manuscritos, la Biblia más vieja, más antigua que tenemos. Pero ¿qué importa el orden de los libros? Pueden hacer algunas preguntas acerca de esto muchas personas. Pues como veremos, es de gran importancia, pues ese orden original no fue trocado en forma inocente. Hay una poderosa y siniestra razón por ese cambio. Primero vemos la evidencia histórica para comprobar cómo fueron ordenados los libros del Nuevo Testamento. El urito Neil Lightfoot explica que existe una gran cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento, alrededor de 4.500. Sin embargo, no todos son copias completas, pues en la mayoría de los casos le faltan algunas secciones. No obstante, el Nuevo Testamento es sin lugar a duda el mejor libro preservado de la antigüedad. Estos manuscritos que tenemos están ordenados en general en cuatro secciones. Primero, los cuatro evangelios. Segundo, el libro de los Hechos y las epístolas generales. Tercero, las epístolas de Pablo. Y cuarto, el libro de Apocalipsis. De los 4.500 manuscritos que tenemos, 4.200 son escritos en estilo cursivo de los siglos IX al XV y 300 en estilo uncial del IV al IX siglo. Noten que en la segunda categoría, las epístolas generales compuestas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, vienen antes que la de Pablo. En general viene después de Hechos y antes de las epístolas de Pablo. De esa forma, el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia primitiva, es seguido de inmediato por la epístola de los primeros apóstoles de la iglesia. En cambio, en el canon de la Iglesia Latina Romana, las epístolas de Pablo son puestas antes de las epístolas generales. Veamos entonces las razones del cambio del orden original de los libros y las pruebas que en el orden correcto de los libros del Nuevo Testamento debe ser. Los evangelios, Hechos, las epístolas generales, las epístolas de Pablo, estas dos últimas deben ser una sola sección, y el libro de Apocalipsis. Primero, la prueba de la inspiración. Dios no solo inspiró todos los libros del Nuevo Testamento, sino también el orden como aparece en los manuscritos. En los primeros siglos, los apóstoles y luego sus sucesores recopilaron cuidadosamente las escrituras y la pusieron en un orden específico. Por la evidencia histórica, los manuscritos claramente indican que las epístolas generales van antes de las epístolas de Pablo. El área de donde viene nuestra versión del Nuevo Testamento de la iglesia griega, el texto es llamado bizantino y tiene las epístolas generales en primer lugar. Solo en regiones donde la iglesia de Roma tiene más influencia es donde aparece el cambio en el orden, como el Códice Sinático. La influencia de la iglesia de Roma en Roma produce el cambio en los manuscritos copiados más tarde al latín. Jerónimo, quien redactó la versión latina oficial para la iglesia romana, admitió que el orden correcto era primero las epístolas generales, pero bajo la presión de la iglesia romana puso su versión latina primero a las epístolas de Pablo. A través de esa influencia, toda nuestra Biblia tiene el orden equivocado. En otras palabras, el orden original son los evangelios, Segundo, los Hechos. Tercero, las Epístolas Generales, que el primer libro es Santiago, uno de mis libros favoritos, y vamos a entrar en este libro más adelante. Y después vienen las Epístolas de Pablo y Apocalipsis. En la orden que ustedes lo pueden ver hoy, lo van a ver los Evangelios, los Hechos, las Epístolas de Pablo, las Epístolas Generales y después Apocalipsis. El estudioso James Strong, que tiene una concordancia muy importante, explica el cambio que hizo la iglesia romana en el orden, la iglesia occidental con que sede en Roma, que es representada por Jerónimo, Agustín y sus sucesores, le dieron prioridad a las epístolas de Pablo. La tendencia de la iglesia occidental era poner a Roma en el centro de autoridad y puede en parte explicar el cambio en el orden de los libros. En contraste con lo que había en la iglesia oriental, el orden de los manuscritos más antiguos, el alejandrino, el Vaticano y Efraín, tienen las epístolas generales primero. La respaldaron en ese orden el concilio de Laodicea 3:64. La advertencia bíblica que Dios inspiró acerca de algunas de las epístolas de Pablo deben venir antes de ellas y no después. Pedro dijo, y esto lo pueden ver en 2 de Pedro capítulo 3 del 15 al 16, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en toda su epístola, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos y en constante tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Por eso es muy distinto leer primero las epístolas de Santiago y los demás apóstoles y luego las de Pablo, que viceversa. Muchas de las epístolas de Pablo son complicadas, mientras que las epístolas generales son prácticas, fáciles de entender y fundamentales. Empezar con por ejemplo, con las epístolas de Pablo es como comenzar a estudiar primero álgebra avanzada y luego la matemática, o afirmarse de las ramas más pequeñas de un árbol de vez del tronco. Además, había un motivo siniestro. Se nota históricamente que la iglesia romana quiso fomentar la idea de que existen dos iglesias en el cristianismo, una judío cristiana y otra gentil cristiana. Ella se convirtió en la campeona de liberar a los gentiles cristianos de la influencia judío cristiana y la ley de Dios. Por eso fue en Roma donde empezaron a cambiar el sábado por el domingo, las fiestas paganas por las bíblicas y la filosofía griega en vez de la palabra de Dios para establecer sus doctrinas. Así terminaron creyendo en la inmortalidad del alma y ir al infierno, el purgatorio o el cielo después de la muerte, en vez de libertad, como explica Judas, terminaron convirtiéndose en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto lo podemos encontrar en Judas, versículo 4. En cambio, todos los apóstoles predicaron el mismo mensaje a los judíos y gentiles creyentes. Lo único distinto era las diferentes áreas para servir a la iglesia, pero eran las mismas doctrinas o las mismas enseñanzas. Esto se ve en Hechos 15, donde todos los apóstoles y ministros afirmaron las mismas creencias. También el sentido lógico y histórico del orden es importante. Luego de los evangelios que describen la vida de Jesús y es la base del Nuevo Testamento, viene el libro de Hechos, que cuenta la historia de cómo los apóstoles de Jesús aplicaron esos principios en la iglesia. Es lógico que la siguiente sección fuera las epístolas de esos apóstoles que estuvieron con Jesús y dirigieron la iglesia: Pedro, Juan, Santiago y Judas. No es razonable empezar con Pablo, que no fue uno de los primeros apóstoles ni escribió para la iglesia en general, sino al área suya con temas particulares donde habían problemas por el ingreso de gentiles conversos a la iglesia. Como Dios no le permitió a Satanás destruir o corromper las Sagradas Escrituras, ¿qué podía hacer para confundir el mensaje? Pues una manera sería cambiar el orden de los libros y así confundir a las personas. Al leer primero las epístolas de Pablo, donde muchas tratan asuntos locales y problemas específicos, se pueden confundir respecto a cómo aplicar la ley de Dios. Mientras que al leer las epístolas de Santiago, por ejemplo, que es un libro muy favorito mío, Pedro, Juan y Judas, no queda duda donde se debe aplicar y respetar la ley de Dios. Por eso Lutero, que detestaba y atacó la epístola de Santiago, la llamó una epístola de paja, es decir, de poca sustancia, pues minaba su doctrina de ser salvo solo por la fe y sin obras. Qué atrevimiento atacar a un libro inspirado por Dios mismo. Así el diablo se aprovechó al cambiar el orden original de los libros y por lo tanto nosotros no debemos caer en esa trampa. Al mundo católico, protestante y evangélico le conviene mantener desordenados los libros del Nuevo Testamento y así enfocar primero en las epístolas de Pablo. Nosotros, en cambio, que amamos la ley de Dios, comenzamos tal como Dios lo puso y lo inspiró. Primero con las epístolas generales o los céntricos de su ley y luego con las de Pablo para rellenar los detalles. Es empezar con lo básico y luego ir a lo avanzado y complejo y no al revés. Así que vamos al libro de Santiago para empezar. El autor de la epístola comienza con una gran señal de autoridad al no tener que explicar a las congregaciones quién era él. Sencillamente dice Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Esto está en Santiago 1:1. A través del libro, fíjate que esto está interesante, que él se está dirigiendo a las 12 tribus de Israel. Como he dicho anteriormente, las 12 tribus de Israel, una de las tribus es Judas. Mucha gente cuando oye en Israel piensa que están hablando de los judíos nada más. Y aquí, bien claro, las 12 tribus son otras personas que se está dirigiendo este libro. A través del libro de Hechos y las epístolas de Pablo, hay un solo Santiago que tiene ese renombre y en autoridad. Santiago, el medio hermano de Jesús. En realidad, el nombre es Jacobo, en griego. En su modestia, no se jacta de ser el hermano de Jesús. Pablo dice, después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Apunten Gálatas capítulo 1, del versículo 18 al 19, que es la escritura que acabo de leer, que demuestra que Jacobo es el hermano de Jesucristo. Gálatas 1, 18 al 19. Escríbanlo para que lo vayan a buscar cuando tenga tiempo. Jacobo estuvo a cargo de la iglesia principal en Jerusalén hasta su muerte en el 62 DC. Por eso, en su epístola, Judas solo tiene que mencionar a Santiago para identificarse. En Judas capítulo 1, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Esto es importante que escríbanlo para que puedan ir a buscarlo después, para que puedan chequear lo que le estoy diciendo. Santiago dirige su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión. Los judíos consistían solo en la tribu de Judá, Benjamín y parte de los levitas. Para cuando Santiago escribió esta epístola, los demás apóstoles habían ido tal como le dijo Jesús en Mateo 10, versículo 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta epístola está dirigida a todas las congregaciones cristianas que habían fundado los apóstoles, muchas en la área donde estaban las 10 tribus perdidas, e incluye también a los judíos cristianos dispersos por todo el Imperio Romano. Luego Santiago entrega el tema central de su epístola, que es lo que más necesita escuchar como desarrollar el carácter cristiano justo y perfecto. Suena familiar. Todos los verdaderos siervos de Dios son inspirados por el mismo Espíritu de Dios y enfocan en las mismas cosas a través de los siglos. Santiago dice, hermanos míos, capítulo 1, versículo 2 al 4, leemos. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. He aquí una diferencia principal entre el que está convertido y el inconverso. El inconverso considera que pasar por una dura prueba es una maldición. Quisiera estar siempre libre de dificultades y solo pasarlo bien. Pero la persona convertida tiene otro enfoque. Ahora las pruebas, aunque no son gratas, son parte de un proceso de perfeccionamiento espiritual. Santiago no quiere que se olvide de esta verdad. El término peirasamos se usa para probar monedas para ver si son verdaderas. Aquí significa ser probado para lograr una meta, terminar más fuerte y puro al ser aprobado. Por ejemplo, tarde o temprano, polluelo tiene que poner a prueba sus alas. La reina de Saba puso a prueba a Salomón para ver si en realidad tenía tanta sabiduría. Abraham fue probado por Dios para ver qué tipo de fe tenía. Este tipo de prueba nunca es para tentar a la persona, o fallar, o pecar, sino para hacerla más fuerte, resistente, segura y completa. Para eso se necesita paciencia, un término no muy traducido del griego, que en vez de significar aguantar o soportar pasivamente, es algo muy activo, luchar y prevalecer contra las adversidades. Por eso es mejor traducido como perseverancia, que producirá una obra perfecta y cabal, un carácter maduro y completo. Ahora bien, ¿cómo se consigue esa perspectiva para perseverar y vencer las pruebas? Santiago contesta, y si alguno de vosotros tiene falta, empezando en versículo 5 al 8, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago explica que algunos miembros que pasan por pruebas carecen de esa sabiduría para enfocar correctamente lo que está pasando. No le saca provecho, sino que se desesperan y flaquean su fe. Pero él menciona que esa sabiduría está disponible a todos y será entregada por Dios generosamente y sin reparos. Sin embargo, se tiene que pedir confiando y cumpliendo. La fe tiene que tener obras, es decir, haciendo su parte. Si Dios ve que la oración es mecánica o una rutina, y mucha gente ora sin pensar, que eso está contrario a lo que Cristo nos enseña. Están repitiendo las oraciones constantemente y eso es contra la palabra de Dios. O una rutina que se hace como deber, pero sin verdadera convicción, que así es como tenemos que orar, con convicción. Cuando nosotros oramos es como si estuviéramos hablando con nuestro padre. Es como si tuviera una conversación con su padre. Ni una fe activa y cumplidora. Dios no contestará esa oración, esas dudas, dice Santiago. Son como una ola del mar que va y viene. Se ve cuando un corcho es llevado por las olas. se acerca a la playa y luego lo aleja. La persona de doble ánimo, o en el griego con dos almas en conflicto, no puede esperar con su débil y fluctuante fe una respuesta positiva de Dios. Además, Santiago explica que la persona con una fe viviente que ha sido probada y aprobada, no importa su situación económica y social, tiene el verdadero tesoro espiritual. El miembro rico puede no tenerlo. Dice, aquí empezando en versículo 9 al 11, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pues esa humilde condición puede llevarlo más a Dios. Pero el que es rico en su humillación, aunque es rico físicamente, tiene que reconocer que es pobre espiritualmente, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol como calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí tenemos un contraste que se produce en el verdadero cristianismo. Los miembros pobres tienen una ventaja al no poder confiar en las cosas físicas y pueden enfocar más en lo espiritual. Mientras que los miembros prósperos tienen la desventaja de que la riqueza puede minar la fe al hacerlos confiar demasiado en ella y no tanto en Dios. El rico tiene que poner lo espiritual primero y luego lo físico, que no es nada fácil. Mateo 19, 23, si lo escriben para que lo vayan a ver después, por eso existe muy poco de ello en la iglesia. En la iglesia, ser rico o pobre no tiene ninguna importancia, pues la meta es la formación del carácter espiritual para alcanzar el reino de Dios. Ambos tienen que superar las pruebas puestas enfrente y resistir las múltiples tentaciones, pues Dios no va a juzgar a la persona por su situación económica, sino por su condición espiritual. En Proverbios 22, versículo 2 dice, el rico y el pobre se encuentra a ambos, lo hizo el Eterno. Santiago le dice a los dos, aquí en versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí vemos que las verdaderas riquezas en la vida son la formación del carácter espiritual al vencer las pruebas y las tentaciones. Ahora Santiago quiere dejar en claro la diferencia entre una prueba y una tentación. Dios puede probar a uno para que forme más carácter espiritual, pero jamás tentará a nadie para que peque. Él quiere construir y no destruir el carácter espiritual. Dice Santiago en versículo 13 al 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado para hacer el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia suspicacia es atraído y seducido. Aquí Santiago usa la analogía de un pez que es atraído y sale de su escondite para comer la carnada. Es un deseo interno no inducido por Dios. Entonces, aquí en versículo 15, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado a la luz, da luz a la muerte. Ahora usa otra analogía para la fornicación. Primero, uno es atraído y seducido, luego fornica y se produce el embarazo después del pecado y no se puede ocultar. Pero noten que el hecho de ser tentado en sí no es un pecado, sino el ceder ante ello. Si se logra vencer la tentación, la recompensa será formación del carácter espiritual y al final recibir la corona de vida y entrar en el reino de Dios y recibir la vida eterna. Bueno, me queda sin tiempo. Pidan este folleto que tiene que ver con el libro de Santiago. Todos nuestros folletos son gratis. Por favor, llámenos a este teléfono al 305-752-5275. 305-752-5275. Este programa ha sido presentado por la Iglesia de Dios en Miami. Que todos tengan un buen día.